Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte.
¿Por qué?
Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Bárcena, bienvenido.
Bien hallado.
Marcando el Norte, yo cuando miro así, no es que marcando el norte es mirar al techo, no, es mirar al cielo. Por si no se había dado cuenta alguno. O sea, que dice, ¿qué tienen en el techo? Nada. Traspasamos el techo para marcar el norte. Porque nosotros decimos que nuestro destino es el cielo, hablando en cristiano. Y esto es lo que orienta nuestros programas. Esto es lo que orienta nuestros programas. A otros les orientan otras cosas. Usted nos hablaba en un programa anterior de unos fulanitos. Unos fulanitos...
Ingenieros.
Ingenieros que quieren hacer una humanidad artificial distinta, que quieren controlar hasta nuestros deseos. Claro, esto no lo dicen así a las claras, y para eso necesitan hacer algo que me decía a mí una vez un aldeano. Yo acostumbro a pasearme, los aldeanos tienen una sabiduría, y una vez me paseaba yo por la ribera de Navarra y me decía un aldeano, dice, ay Javierico, que parece que Dios nos hubiera dado la palabra para ocultar el pensamiento. Pues de eso vamos a hablar, de la manipulación del lenguaje. Porque claro, esto es esa brutalidad que quieren hacer con nosotros, la presentan con la manipulación del lenguaje.
Sí, claro, el lenguaje es fundamental, porque lo primero es ir preparando a la sociedad para que reciba los mensajes que quieren implantar. Es decir, ese modelo social que ya está diseñado hace mucho tiempo y que se va ejecutando mediante un plan inexorable. Uh-huh. Ese modelo social, en principio, al ser antinatural, por supuesto, sabían de entrada que encontraría resistencias fuertes.
Claro, claro.
Porque las personas, independientemente de sus circunstancias o de su mentalidad, se resistían a aceptar esa ingeniería.
Claro, y entonces, para eso, lo que hacen es
manipular el lenguaje. Crear un lenguaje nuevo, de hecho, o darle a las palabras una significación que no han tenido ni tienen, en realidad. Ahora ya la tienen porque se la han dado ellos, ¿no?
A mí se me ocurren muchos términos que están por ahí flotando, quizá el más llamativo, pero que ha calado, y que la gente va y se lo cree, Claro, y ellos nunca lo dicen, que es la interrupción del embarazo. A mí lo de la interrupción me suena a la interrupción de la luz. Claro, la luz tú la puedes interrumpir si das a la llave, pero después si la vuelves a dar en sentido contrario se vuelve a encender y se vuelve a apagar la luz. Y ahí sí que está bien empleado el término. Pero claro, la interrupción de estos del embarazo, que es descuartizar al niño, después dice, ahora quiero que vuelva... Dice, ya no.
Interrupción, que además puede llevarnos a pensar, ¿la interrupción de qué? De una enfermedad, de un proceso degenerativo. ¿De qué tipo de proceso estamos hablando? Por supuesto, claro, ya que sale aquí, aparece un elemento importantísimo, que es, naturalmente, no se cuenta con la vida de ese ser humano, no existe, no tiene derechos, no es persona, no es nada. Vamos, ahí no hay ser humano. Y por lo tanto, la única persona que tiene que decidir, en principio, es su madre. Luego, puede voluntariamente interrumpir o no ese embarazo, que ya sabemos que solo con que lo deje ir a más, nacerá un niño en cuestión de tiempo, según en qué mes esté tomando la decisión.
Claro.
Luego, interrupción voluntaria del embarazo, naturalmente, es uno de los términos paradigmáticos de lo que es el secuestro del lenguaje, la manipulación del lenguaje. No hay que decir aborto, que suena más fuerte.
Suena fuerte, sí. Suena a la verdad. Un aborto es un aborto. Los hay naturales y los hay provocados.
Bueno, pues ya que hablamos de aborto, y para no irnos a otro tema de momento, una de las palabras clave, hay palabras talismán. Esto lo tiene muy bien explicado Alfonso López Quintás, un libro que se llama El secuestro del lenguaje. Lo ha hecho como pocos.
Catedrático de la Universidad Complutense, filósofo.
y que ha tenido grandes problemas por denunciar esto, claro, precisamente, el secuestro del lenguaje, del que él ha hablado tanto, que tuvo que irse de algún centro educativo, precisamente por los problemas que esto le trajo.
Claro.
Hay palabras talismán, no es el único que habla de ellas, pero es uno que lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien, que son las que sirven para darle una envoltura positiva, atractiva, a cualquier discurso.
Eso es.
Entonces todos se precipitan a utilizarlas para justificarse. Por ejemplo, y no es nuevo el asunto, ¿no? Democracia.
Democracia.
Si se le pone ese apellido o ese adjetivo a cualquier proyecto o cualquier historia, pues resulta que eso ya tiene una legitimidad. Y por eso ya en la posguerra, en la Segunda Posguerra Mundial, la república que no lo era se llamaba democrática. De las dos Alemanias, la democrática.
Sí, claro, claro.
Alemania.
Era la comunista.
Era la comunista, donde la democracia brillaba por su ausencia y era un régimen soviético dependiente de Moscú.
Sí, pero se llamaba democrática.
Pero era la república democrática.
Oiga, y se respetó durante mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, y Stalin se inventó aquello de las democracias populares.
Exacto.
Donde de democracia no había nada, por supuesto.
Y es Occidente, hasta que se cayó el muro de Berlín, ¿eh?
Porque se cayó, efectivamente, no lo tiró nadie al final. Occidente pactó, eran aliados con Stalin,
sí.
En las conferencias de Yalta y Potsdam, le regaló media Europa, y claro, para salir del paso, aunque teóricamente le habían exigido implantar un sistema democrático en aquellos países que quedaban bajo su bota, para salir del paso, aceptaron aquello y él se inventó lo de las repúblicas democráticas, como la de Alemania, con ocupación militar.
Pues fíjese, esto no había caído yo en la cuenta, es verdad. Dice, ¿por qué era la República Federal Alemana y la República Democrática?
Exactamente. Luego, claro, ese es un ejemplo muy claro de cómo ya de antiguo se ha jugado con las palabras, se ha jugado con el lenguaje para legitimar cualquier cosa, prácticamente. Democracia es una de las palabras
talismán. Como dice usted. Bueno, pues cuénteme.
Otra es libertad.
Libertad.
Porque claro, ¿quién va a atacar la libertad?
Nadie. Si es innato a nuestra naturaleza.
Entonces, volviendo al aborto, que es en lo que estábamos hace muy pocos minutos, a los grupos que lo defienden como derecho se les llama pro-choice. Pro-elección. Elegir.
Y elegir. ¿Eso de choice qué es?
Elegir. Elección.
En chino.
¿En inglés?
Ah, en inglés.
Yo elijo, yo estoy a favor de la elección.
Claro, claro.
Claro, ¿quién no? Porque el derecho a elegir, eso implica que estás haciendo un uso de tu libertad.
Sí.
Luego, está muy bien pensado. Pro-choice, yo elijo. Yo soy pro-elección. Que la madre elija si quiere tener
o no. O sea, yo elijo y tengo libertad. Y tú eres un retrógrado que no elige.
Que no tolero la libertad
de esa persona. Que no tolero la libertad.
Para eliminar o no la vida del niño.
Claro, claro. Lo que está detrás.
Entonces, no vamos a llamarlo de otro modo, esto está muy pensado.
Sí.
Finalmente estos grupos, estos movimientos son pro-choice.
Pro-choice.
Están los pro-vida, que ya sabemos lo que es, y están los pro-choice.
Oiga, y el ladrón es pro-choice también, ¿no?
Porque ha elegido robar.
Ha elegido robar, ¿no? Dice, oiga,
en el uso de su libertad ha tomado una decisión.
Que es robarte a usted la cartera.
Robar lo que
pille. Oiga, usted no me detenga, que yo soy pro-choice.
No lo había pensado. Sí, es pro-choice, el ladrón es pro-choice porque ha pensado y ha tomado una decisión.
El chorizo, el día que descubran los chorizos, que en lugar de llamarse chorizos,
se llaman pro-choice.
Pro-choice,
hay una diferencia y es que el ladrón. No está amparado por la ley cuando roba.
De momento.
O en teoría.
Pero les hemos dado aquí el truco. Es decir, oiga, ustedes lo que no han ido es al Cairo, no han ido a. No
veremos cosas de ese tipo, ¿eh? Podemos ver cosas de ese tipo.
O sea, pro choice. O sea, usted.
Yo elijo, yo estoy a favor de la elección.
O sea, si Al
Capone. Estoy a favor de la libertad.
Si Al Capone hubiera sido más espabilado en lugar de llamarse.
Tenía que haber sido un pro choice.
Un pro choice. Y entonces hubiera robado y decir, oiga, yo soy una persona decente, he elegido robarle a usted. No coarte mi libertad.
Bueno, ya en serio. Vamos a ver.
¿Cómo que en serio? Pues esto es muy serio. Oiga, perdone. Sería menos dramático que Al Capone hubiera sido pro-choice, que los abortistas sean pro-choice. Porque al final, al cabo, oye, te roban la cartera, pues te dejan la posibilidad de conseguir recursos. Sino que, pero si el pro-choice lo que decide es eliminarte.
No, la vida humana eliminada ya no tiene arreglo.
Ya no tiene arreglo.
Pero yo voy a dar un paso más metafísico. Y es que, claro, pensándolo bien, han elegido el término, pues porque, claro, saben que presentar las cosas como son Es decir, decir la verdad,
sí.
Estamos a favor del aborto, a favor de la eliminación del niño, que es lo que ocurre, eso queda mal, eso a la gente le choca, o le chocaba todavía, sí, es más, sí. Aún puede que choque. Pero si lo presento como un simple ejercicio de libertad por parte de la madre, entonces, ¿qué hay de malo? Si es la libertad de esta persona.
Claro, pues entonces, yo soy pro-choice.
Me agarro a la libertad, elimino la vida, sí. Que es un valor que está por encima de la libertad, porque es un valor el más defendible que hay, la vida humana. Lo elimino, de ese no, en ese no me fijo. Me fijo en la libertad de la persona que va a decidir.
Son inteligentes, si salir, hombre, los tíos.
Esto está pensado y además no se hace en solitario. Detrás de esto hay mucho trabajo en equipo, mucha labor de años, de psicólogos, de lingüistas. En fin, esto no se improvisa. Porque ¿cómo se le va a ocurrir a nadie de repente hace, por ejemplo, pongamos un siglo, ¿no? Hablar del derecho a elegir. Entonces hubieran saltado hasta los más progresistas, palabra que también es manipuladora, la he utilizado mal, los más libertarios, digamos, y hubieran dicho, ¿cómo derecho a elegir? ¿Cómo vamos a otorgar a nadie el derecho a elegir sobre la vida de los demás? Hace un siglo se hubiera chocado con resistencia.
Hombre, claro.
De todos, de la opinión pública. En general.
Sí, sí.
Ahora ya no, porque convivimos con ello, que por cierto, podríamos hablar también de la diferencia entre derecho positivo, positivismo y...
Sí.
Derecho justo. Que
sí, pero
lo
bueno,
mismo, ¿no?
Estamos en el lenguaje. Estamos en el lenguaje y estamos en las palabras talismanes. Y de momento,
libertad.
Tenemos dos. Democracia.
Y libertad.
Y libertad.
Porque choice, que es elegir, implica un ejercicio de libertad.
Claro.
Eso si no me deja ser libre, yo no puedo elegir.
Claro.
Luego, dejemos libertad a las personas, mujeres en este caso, para que decidan libremente si quieren o no tener ese hijo que están esperando. Entonces, nos olvidamos del hijo, lo convertimos en un objeto o una propiedad, digamos, de la madre. Nos olvidamos de él, nos fijamos en el derecho de ella que tiene a elegir. Y se presenta, por tanto, como una opción. La palabra opción también se utiliza mucho porque implica libertad. Si hay opciones es porque hay libertad. Y si hay elecciones, porque hay libertad. El día que no la hay, lo malo es que aquí, efectivamente, la libertad se la están dando para que puedan eliminar una vida humana.
Bueno, pues dos palabras talismanes. ¿Alguna más?
Sí. Salud.
Salud. ¿Quién no quiere tener salud? Tres cosas hay en la vida, que decía la canción. Salud, dinero y amor. Pues claro, todo el mundo quiere tener salud, dinero, eso
no cambia.
Eso no cambia. Y amor, pues también.
De aquella manera.
De aquella manera. ¿Quién quiere que no le quieran? No, hombre, salud.
La palabra salud aparece mucho en los documentos de Naciones Unidas, a los que ya me referí algo en el programa anterior.
Sí.
Y aparece siempre, claro, en el contexto de una idea o de una frase que viene a apoyar el aborto. Salud. ¿Cómo? Reproductiva.
O sea, pero ¿qué me dice usted? Pero si es contradictorio, salud y aborto, que es muerte.
Claro, pero la argumentación es la siguiente.
A ver.
Vamos a hacer un plan de salud, mediante el cual las mujeres, incluso en el primer mundo también, pero en los países subdesarrollados, puedan elegir, es decir, abortar sin peligro.
¿Sin peligro?
De que ellas sufran algún daño en su salud, porque el niño va a sufrir el daño total de desaparecer. Pero para que la madre no se exponga, bueno, madre, la que iba a ser madre, o lo era ya de ese niño que estaba en gestación, para que la madre no corra riesgos...
O sea, para que no sufran ellas.
Ellas, claro. A eso se llama salud reproductiva.
Ya.
Otra acepción.
Como el chiste de los patricios.
No le conozco.
¿No conoce? Patricio. Dice, ¿cómo castras tú a tus esclavos? Dice, con dos piedras. Dice, pero eso es muy doloroso. Dice, bueno, no, si tienes cuidado de no pillarte los deditos.
Para el otro.
Doloroso para el otro, claro. Sí. O sea que. Entonces, claro, dice, la salud.
Salud reproductiva.
Para que no se pillen los deditos la señora.
O, por ejemplo, también se utiliza en el sentido de eliminar o el riesgo de embarazos no deseados.
Ya.
Porque podrían luego poner en peligro nuevamente la salud de la madre.
Y así le damos la vuelta por detrás a la contradicción que hay entre salud y aborto. Porque salud y aborto son, mire usted, salud y muerte no. No.
Claro, pero eso no se puede decir. Entonces, salud reproductiva. Que claro, cualquiera que no esté muy familiarizado con ello piensa, eso debe de querer decir que nos vamos a ocupar de que los embarazos lleguen a buen término.
No. Quiere decir que vamos a abortar, y de manera que al niño en el vientre le podemos hacer lo que nos dé la gana.
Picadillo,
para que, lo cual es mentira, porque también les pasa, porque... porque una vez que se consiguen, vamos a ver si no le pasa nada físicamente, pero los síndromes posaborto se le quedan a todos, sí, ¿eh?
La salud mental, de esa no hablan. Pero esas mujeres a las que se les otorga ese derecho a elegir,
quedan
esas mujeres
tocadas,
por las que
vida,
se vela, por su salud reproductiva, nadie habla de esas secuelas mentales.
Sí, porque es que si no, entonces, amigo mío, dice...
Eso es otra parte de la información que no aparece.
No aparece, pero sin embargo las consecuencias sí que aparecen. De hecho en yo que he participado en los grupos Pro Vida desde que se crearon en España, puedo dar fe de que en todos los movimientos Pro Vida siempre te aparece al final alguna mujer que ha abortado para remediar la barbaridad que ha hecho, y todas hay, ¿eh? Hay mujeres que han abortado.
Yo he hablado con algunas porque también estuve en uno de estos grupos y coincidía, había una mayoría de ellas, no todas evidentemente, pero había una mayoría que no superaban el trauma 20 años después.
20 años después. ¿Y qué les pasaba? Que yo las veía, pero no hablaba con ellas, vamos, o sea, no.
Desde tener complejo de culpabilidad, incapacidad, incluso en muchos casos, para mantener una relación normal con un hombre después de aquello, pesadillas recurrentes con lo que había pasado, con esos hijos que no llegaban a nacer. Había una serie de patologías que aparecían en muchas de ellas,
sí.
Coincidentes.
No, si están en tratamiento, sí, con muchos. Bueno, y eso es lo que se está tapando, con el término de
salud
reproductiva.
Reproductiva.
No se dejen tomar el pelo.
Hay otra palabra,
talismán, ¿sí? ¿Qué es?
Que es educación.
Educación. ¿Quién no quiere la educación?
Porque la educación,
si
durante
la educación
siglos,
es progreso.
Nos hemos pensado exactamente que era progreso, que era una ayuda inestimable para la persona.
Y lo es.
Pero claro, según apliquemos la educación, se puede convertir en lavado de cerebro.
A ver.
Si a un niño se le educa...
¿Educación no es enseñar a sumar por las que se llevan?
No. Como se entiende...
Está hablando de otra cosa.
Claro. Educación. Por ejemplo, educación sexual. Volvemos a lo mismo.
Ya estamos.
Si se defiende que a los niños hay que darles una educación sexual, no por parte de los padres, que están en su derecho de dársela o no, o dársela cuando ellos y como ellos quieran. Si se defiende que no, que es el Estado quien tiene que dar educación sexual al menor, lo que eso puede servir y sirve de hecho, es para darle una formación moral. Porque le presentan el sexo...
Para cambiarle la cara.
Claro. Entonces lo que oiga en su casa no vale, al final se tendrá... O entra en una dicotomía esquizofrénica entre lo que oye en casa o lo que dice en el colegio, o se queda en todo o en parte con lo que está oyendo en el colegio.
Ya. O sea, usted lo que le pasó a un educador sexual que fue a un colegio de niños. Entonces fue a enseñarles pues las cosas estas de la educación sexual, ¿no? Y en un momento dado dice, bueno, niños, voy a deciros lo que tenéis que hacer si alguna vez os encontráis un preservativo en un patio. Entonces el niño levantó la mano, siempre hay niños, siempre está el gordopilo que es más avanzado y que sabe y levanta la mano. Dice, y entonces el educador sexual dice, hombre, aquí hay uno que me sigue. Dime. Dice, oiga, ¿qué es un patio? ¿Qué es un patio? Dice, que ya está bien de que nos hable usted de los preservativos. Dice, si no tenéis un preservativo, ¿qué es un patio? Es que es una comedura de coco.
Claro. Para
educación
lo que sirve
sexual
es para enseñar muchas veces a los niños, bueno, arrebatarles la inocencia.
Arrebatarles el patio.
El patio y la inocencia con él.
La inocencia, porque claro. para meterles el preservativo en la cabeza.
No, y ponerles delante conceptos, ideas o deseos que ellos ni han experimentado.
Claro.
Ni se les había ocurrido
claro.
que tal cosa pudiera suceder.
Pudiera suceder. Pues, bueno, porque lo suyo del niño es ir al patio. Pero viene el artista este.
Y no se han quedado solo en enseñarles técnicas supuestamente anticonceptivas para que no haya embarazos no deseados en menores, etcétera. Es que les enseñan técnicas de masturbación.
Claro.
Como un bien para su desarrollo integral.
Claro.
De su personalidad.
El patio, el fútbol, no. En el fútbol no.
Entonces, eso ya no es ya educación.
No, no es educación.
Eso es lavado de cerebro, eso es el cambio del paradigma, eso es ingeniería social.
O sea, estamos en estas palabras talismanes que aparentemente dicen una cosa, democracia, República Democrática Alemana. Lo que está escondiendo es el totalitarismo.
Y la ocupación militar soviética.
La ocupación militar soviética. Libertad de elección, los choice. Lo que está escondiendo es que hay un fulanito o una fulanita empeñado en triturar ahí
a un niño.
A un niño. Por cierto, que no hemos hablado de ese tema, pero bueno, el negocio, la pasta que hay detrás de ese negocio. Bueno, pero bueno, educación. Dice, no, que no es sumar las que se llevan, sino enseñarte yo que no hay...
Lo que tienes que hacer con tu cuerpo y tu sexualidad.
Que es lo que yo quiero que hagas tú.
Exacto.
No lo que naturalmente hay que hacer.
Ni lo que quieren tus padres enseñarte. Por cierto, que el derecho de los padres a educar a los hijos es fundamental. Insisto en ello. Y se ha acabado, ¿eh?
Se ha acabado.
Se está acabando. Todavía hay quien se defiende como puede, pero está en peligro.
Bueno, palabras talismanes de la ingeniería social de unos señores que desde organismos internacionales muy poderosos y con medios económicos lo que quieren es... transformar, cambiar la naturaleza, lo que es natural. Y para eso lo que usted nos está contando, y además nos lo está contando muy bien, es que como es tan horroroso lo que están haciendo, no pueden presentar esta cara. Y para ello lo que tienen que hacer es manipular el lenguaje con estas palabras talismanes, tales como democracia, que es pervertir el lenguaje, porque eso es una gran cosa, la democracia. Otra gran cosa es la libertad y otra gran cosa es la educación. Pero estos lo utilizan...
Y la salud, el cuidado de la salud.
Fíjate. Ah, esta es otra palabra que...
Claro, que ya hemos comentado, la salud reproductiva.
La salud. ¿Quién no quiere tener
salud,
salud, dinero y amor? Pues
al final, discurso positivo, palabras manipuladoras, para irle encajando a la sociedad occidental, que ya se ha logrado en buena medida, un sistema de valores totalmente anticristiano, por supuesto, y de diseño. Por eso es ingeniería.
Por eso es ingeniería, por no es natural. Y eso, además, lo que les va a permitir es controlar esa sociedad.
Bueno, claro, es uno de los objetivos principales.
Esto es.
Por eso en la educación de verdad se han eliminado prácticamente las humanidades.
Hay facultades de filosofía y letras que no tienen filosofía. No, es que no hay filosofía. Facultad de filosofía y letras. Y dice, no hay.
Eso enseña a pensar. Es peligroso.
Es peligroso.
Se trata de que no piense la gente.
Lejos de nosotros la funesta manía de pensar más
pues
de la cuenta.
Hemos vuelto a eso.
Hemos vuelto a eso con esta... empezábamos contando al principio lo del aldeano. Estaba en lo cierto. Javierico, que Dios parece que nos hubiera dado la palabra para ocultar el pensamiento.
En este caso es...
Tal cual.
Tal cual.
Tal cual. Libertad.
Democracia.
Democracia.
Salud.
Salud.
Educación.
Educación. No sé si nos queda alguna.
Hay más, pero vamos, se me han ocurrido estas cuatro.
Han ocurrido estas cuatro.
Hay más.
Qué tomadura de pelo, ¿no? Pero claro, efectivamente...
Lo grave es que nos va mucho en ello a nosotros y al resto de individuos y de sociedades que en Occidente están sufriendo esto desde hace ya mucho tiempo.
Sí, porque todo esto, en el fondo, lo que esconde es una bolsa de dolor tremenda.
Tremenda.
Porque
y de rechazo al bien.
Y de rechazo al bien.
Que el bien existe.
Pero ya no del bien del que nosotros estamos hablando, del bien este que mira por encima del techo al cielo, sino del bien en esta vida. O sea, que esto es la amargura.
Sí, lleva a la gente a situaciones sin salida.
Bueno. Sin salida es lo que tiene ya este programa, ¿eh? Porque, bueno, sí, lo único que tiene ya es salida, porque entrada no, ¿eh? Me queda la salida para despedir y para que usted me prometa que tiene que seguir volviendo aquí a este programa a seguir hablando de estas cosas que no las hemos acabado todavía. Bueno, no las vamos a acabar, pero sí que les vamos a dar un tratamiento apropiado en próximas ediciones. ¿Me promete usted su vuelta? Pues muchas gracias. Y cómo no, a ustedes también muy agradecido, queridos amigos, por haber estado con nosotros, por decirle a sus amigos y por mandarles los enlaces para ver estos programas. Muchas gracias, porque son ustedes en buena medida los grandes difusores de esta audiencia que tiene este programa, que naturalmente vamos a seguir trabajando para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.